Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos amigos, es un placer dirigirme a vosotros un día más desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Este cruce de caminos os recibe con gusto, esperando que el lugar del encuentro sea grato y esta próxima hora provechosa en aprendizaje y entretenimiento. Como cada semana, os saludan Sarizorio desde el control de esta aeronave y Carmen Leínez al micrófono, pendiente siempre de qué os traemos. Hoy contamos con un espacio rico y plural por los temas variados de los que vamos a tratar, aunque con un eje común, así como por la amabilidad, conocimientos y amistad de nuestro invitado, toda una referencia de la cultura valenciana y asimismo de esta universidad, José Francisco Ballester Olmos. José Francisco, bien sabes que es un placer y una gran alegría tenerte hoy en nuestros estudios. Muchas gracias por compartir con nosotros esta hora.
Igualmente, por mi parte, Carmen.
Ballester Olmos, ingeniero agrónomo, ha sido profesor de paisajismo y jardinería en esta universidad. Ha desarrollado numerosos proyectos de investigación y patentes, y su firma ha sido usual en congresos y simposios nacionales e internacionales. Entre obra propia y colectiva, ha publicado en torno a 50 libros, destacando los dedicados a paisajismo y a diversos temas relacionados con Valencia. Citemos, por mencionar tan solo dos de los editados por nuestro ayuntamiento: El paseo de la Alameda de Valencia y Árboles y arbustos de los jardines de Valencia. Ha recibido más de 25 premios a lo largo de su carrera y pertenece a diversas instituciones, como no podía ser de otra forma, y en tanto vicentino es un profundo conocedor de San Vicente Ferrer, de la historia valenciana y de hechos referentes al Santo Cáliz. José Francisco, hay tantas cosas que es difícil saber por dónde empezar. Vamos, si te parece, a lo más inmediato. El pasado año se conmemoró el 600 aniversario de la firma del Compromiso de Caspe. Con tal motivo se organizaron diversos actos por todas las tierras de la antigua Corona de Aragón. José Francisco, ¿cuál fue el papel de los valencianos en aquella reunión?
Fue un papel muy importante y muy difícil. Participaron tres valencianos, entre ellos, como figuras más destacadas, el maestro Vicente Ferrer, que después sería canonizado, y su hermano Bonifacio Ferrer. Hicieron una magnífica labor de unión de criterios, de consenso, para lograr que el trono de la Corona de Aragón fuera ocupado por el mejor personaje, el mejor de los candidatos, tanto por justicia como por utilidad.
Sin embargo, parece que la figura de San Vicente Ferrer es impugnada por algunos por haber urgido la entrada de un monarca extranjero en la Corona de Aragón. ¿Qué es de cierto en ello?
Nada, en absoluto. Solo es cuestionado San Vicente Ferrer, como todos sus compañeros del Compromiso de Caspe, en tanto no dieron lugar a que se perpetuara la estirpe catalana del conde de Urgel. En tanto esta estirpe no quedó como heredera y continuadora de la corona, pues ha habido un sector históricamente de estudiosos afectos al catalanismo que no les ha parecido bien este laudo, este resultado.
¿Y entonces no crees que San Vicente Ferrer fue un traidor a su pueblo?
Era
¿miró
absoluto
por sus meros intereses personales o que no pensó en el futuro de Valencia?
En absoluto. Sus intereses personales estaban en la predicación. Y de hecho, en cuanto acaba el Compromiso de Caspe, él vuelve a la predicación y se dedicará a ella intensamente hasta su muerte. El interés principal de San Vicente Ferrer era la labor apostólica, y ahí están sus cientos y cientos de sermones. A San Vicente lo llamaron al Compromiso de Caspe. Él estaba predicando en Castilla, era su principal labor y su ilusión. y su mandato. Él tuvo que ir al compromiso de Caspe porque lo llamaron, le insistieron y cuando ya estaban reunidos aún le vuelven a mandar una carta urgiéndole a que se presente. Es el propio Parlamento catalán, el que habla mostrando su confianza en San Vicente Ferrer. Es un obispo catalán el que dice al Parlamento catalán que, estando Vicente Ferrer entre los compromisarios, lo que salga de aquí será cosa de razón. Y es también el propio Parlamento catalán que dice a dos de los compromisarios representantes de Cataluña que vayan siempre junto con San Vicente Ferrer y atiendan a sus criterios. Por lo tanto, San Vicente Ferrer era una persona con unas cualidades respetadísimas por todos. No fue en absoluto traidor a su tierra, sino que fue uno de los inductores al consenso, a que hubiera un criterio común en la elección del el rey que tenía que suceder a Martín el Humano.
¿Y no crees que la imagen que tenemos ahora de Vicente Ferrer, santo, predicador, teólogo, en posible proceso como doctor de la Iglesia, le desmerecieron estos politiqueos?
En absoluto.
¿No?
En absoluto. En absoluto, porque su labor de mediador en la Corona de Aragón también tiene un paralelismo con su labor de mediación en la Guerra de los Cien Años, con su labor de mediación para la unión de la Iglesia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, inclusive como San Vicente media en el tema de los judíos, y él se presta mucho a la conversión de los judíos, de manera que San Vicente Ferrer tiene unos valores añadidos en cuanto a mediación en la sociedad convulsa de su tiempo.
Y al hilo de lo que te preguntaba, ¿hay posibilidades claras de que sea nombrado doctor o intervienen factores no solo religiosos?
Intervienen factores religiosos, y cuando hablamos de religiosos estamos hablando a factores de académicos eclesiales y también factores, digamos, administrativos. La propuesta de candidatura para un personaje de la Iglesia como doctor de la Iglesia Universal, pues conlleva un procedimiento administrativo por parte de la Iglesia, que es un procedimiento largo con muchas aportaciones de tipo técnico por parte de teólogos. Por lo tanto, tiene un procedimiento largo, costoso, que implica el esfuerzo de muchas personas, implica estudios profundos de expertos que, claro, pues hay que compensarles económicamente, claro, porque se tienen que liberar de sus trabajos, sus responsabilidades eclesiales, y tienen que dedicarse exclusivamente al estudio profundo de la vida y la obra del personaje que es candidato al doctorado de la Iglesia Universal, y esto puede llevar un año, dos años, tres años de trabajo exclusivamente.
Y José Francisco, ¿supuso tanto aquel compromiso en la historia de España o se ha magnificado con el paso del tiempo?
Se ha magnificado y se ha adulterado y se ha malinterpretado también. El compromiso de Caspe da lugar a que el infante Fernando de Antequera, de la Casa Trastámara, sea rey de Aragón. Pero el propio compromiso de Caspe acredita que ese señor tenía, tanto por parte de madre como por parte de padre, sangre aragonesa. Por lo tanto, era un hombre que era familiar de sangre del extinto rey. Por lo tanto, no es un extranjero, es un heredero por vínculos de sangre del rey. No es un señor de Cuenca que pasaba por allí en ese momento.
Y ahora jugando ahora un poco la historia ficción, ¿hubiera sido mejor para la corona de Aragón y el reino de Valencia haber elegido un monarca de nuestras tierras como Jaime de Urgel o Alfonso de Aragón?
Bien, Jaime de Urgel era de nuestras tierras como lo podían ser cualquiera de los otros candidatos que había. Todos eran de nuestras tierras porque todos tenían vínculos de sangre con el rey fallecido. De manera que probablemente la historia hubiera cambiado, porque cada personaje, cada rey, claro, tiene su política. La política que estaba dejando entrever el Trastámara, el nuevo rey, era una política y era un planteamiento muy útil a los territorios de la corona de Aragón. Por eso, de los 9 compromisarios, 1 se abstiene y 6 lo votan. Si de 8
lo votan 6,
algo tiene que acreditarse en favor de esos 6 compromisarios que lo votan, que eran personajes intelectuales de una talla tremenda.
Claro, claro. ¿Y a partir de qué momento se pudieron ver las consecuencias de haber elegido un Trastámara, tanto las positivas como las negativas?
Inmediatamente. Inmediatamente. Valencia, que era un lugar convulso, con bandos muy significados, pues seguidores de una parte y de otra, y que estaban tan enfrentados que en los meses del compromiso de Caspe tiene lugar en lo que ahora es el Puzol, el puerto de Sagunto, exactamente. En la zona del puerto de Sagunto tiene lugar una batalla, la batalla del Codolar, donde hay 1,000 muertos. Significa que fue un hecho de armas terrible. Valencia estaba enfrentadísima. Valencia tenía 2 parlamentos, uno urgelista y el otro trastamarista. Y después del compromiso de Caspe, se tiende a un consenso. Sigue habiendo una postura muy, muy enrocada por parte de algún personaje, pero Valencia tiende a la paz y, de hecho, la ciudad de Valencia, que era urgelista, da lugar, programa unos festejos fantásticos que están publicados los documentos en las cuales se ve la programación y la crónica. Es un libro que se ha publicado hace muy poco por parte del Ayuntamiento de Valencia, en el cual el profesor Gimeno hace una explicación muy interesante, y donde se ve que Valencia celebra el resultado de Caspe.
O sea, que fue muy bien recibida la noticia del nuevo rey en Cataluña y en Valencia, sobre todo en Valencia.
Sobre todo en Valencia. Lógicamente costó en Cataluña la aceptación, claro, de este resultado. Pero de hecho, parte de los autores catalanes no lo han olvidado.
Y con respecto a los especialistas actuales en la cuestión, ¿crees que nos encontramos, como en tantas otras cosas, con dos bandos irreconciliables?
Sí. Sí, hay unas posturas que siguen a Bofarull. Estamos hablando de una persona o tendencias que nacen en a mediados del siglo XIX y que hay títulos de libros como La iniquidad de Caspe, en fin, y este tipo de calificativos para aquel compromiso. Y sin embargo, historiadores medievalistas de primer nivel internacional tienen perfectamente claro que en justicia y por utilidad la decisión de Caspe fue la mejor para las conveniencias y las necesidades y la situación de la corona de Aragón en aquellos momentos.
¿Crees que hay en los estudios actuales fines políticos que ocultan el simple análisis histórico de los hechos?
Sin duda ninguna.
Rápida ha sido la contestación. José Francisco, hace muy poco fuiste el organizador de unas jornadas en torno al compromiso de Caspe, que fueron un éxito de público, más de 150 personas diariamente en la sala, y que están dispuestas ya en un libro. ¿Por qué eran necesarias estas charlas?
Porque había que explicar el compromiso de Caspe desde los documentos. Desde los documentos y por especialistas que dieran también un poco un contrapunto a alguna ponencia marcadamente tendenciosa que se había presentado en algún otro evento académico hacía pocas semanas. Y Lorrat Penat y su presidente, Enrique Esteve, vieron la necesidad de dar un punto de vista estricto, riguroso, aséptico y desde los documentos. Y se nos llamó a una serie de personas que podríamos aportar esa documentación y ese punto de vista. Y bien, pues acudimos seis personas, profesores, de los cuales te hablaré en un momento.
Sí, desde luego yo doy fe porque ya sabes que estuve allí. ¿Qué es lo? Y ahora ya, para ir terminando con este tema, ¿qué es lo más importante con lo que se debería de quedar nuestros oyentes con respecto al compromiso de Caspe?
Pues lo
terminamos
que,
con esta
con semana. Lo que se quedaron la audiencia de ese ciclo de conferencias. Primero, había que estudiar bien el planteamiento del problema sucesorio. ¿Por qué se produjo el compromiso de Caspe? Y eso lo explicó magníficamente el profesor doctor José Vicente Gómez Vallarri. Había que plantear cuál era la situación de la Iglesia y sus implicaciones en la política europea de ese momento. Y ese marco de la historia de la Iglesia lo explicó fenomenalmente el padre Esponera, doctor y catedrático también. Había que hablar de todos los documentos del compromiso de Caspe y había que leerlos e interpretarlos asépticamente. Para eso llamamos a una de las mejores paleógrafas de Europa, una catedrática y académica conocidísima, Amparo Cabanes, que hizo un discurso académicamente muy bien planteado de la situación. Después había que hablar de cuál fue la participación de Vicente Ferrer y Bonifacio Ferrer y cuáles eran sus figuras, sus perfiles, y de eso se ocupó un servidor. A continuación había que hablar de quién era y por qué esa figura de el infante Fernando de Antequera. Y esto lo desarrolló con documentación inédita el profesor, doctor y académico Francisco Rocatraver. Pero es que además hacía falta que alguien hiciera un análisis jurídico del compromiso de Caspe. Y si había habido injusticia o había habido algún error de procedimiento o algún vicio. Y de eso se ocupó don Vicente Simó Santonja, decano de la Real Academia de Cultura Valenciana, doctor en Derecho, que fue decano del Colegio Notarial, presidente del Notariado Europeo, presidente del Notariado Hispanoamericano y miembro del Tribunal de la Haya. Él hizo un análisis exhaustivo e incluso descubrió algunos aspectos de la documentación que estaba desde hace 150 años mal leída, mal transcrita. Bien, el libro que va a reunir toda esa documentación y que publicará Lorat Penat con el ayuntamiento en breve, acaba con un capítulo de Asunción Alejos, que no participó en las conferencias, pero crea un bellísimo capítulo sobre el compromiso de Caspe en el arte.
Pues José Francisco, hemos seleccionado para este programa dos canciones con claros ecos celtas y que nos retraen al mundo de la búsqueda del Grial, que es como la búsqueda de uno mismo. En primer lugar, si te parece, escucharemos Los viejos caminos, de Lorina McKennett. José Francisco, ahora si te parece vamos con temas religiosos. Hace poco te has ocupado del Cristo del Rescate. ¿Qué es y qué importancia tiene?
El Cristo del Rescate es un crucifijo que se encuentra en una capilla lateral al fondo de la nave principal de la iglesia de San Esteban y que por sí mismo tiene unos valores artísticos, porque es un Cristo de mediados del siglo XVI. Por otra parte, tiene unas resonancias históricas interesantes, porque nos habla de la Valencia de un momento determinado con un ambiente proclive a la cristología. Y por otra parte, nos habla de una antigua devoción que se fue extinguiendo en Valencia y que hoy en día pues solo ilumina, digamos, a una familia, la familia descendiente de aquella primera que rescató a ese crucifijo, a ese Cristo crucificado de las llamas en una hoguera en Argel.
Vaya. ¿Y guarda alguna relación con San Vicente Mártir?
No, con San Vicente Mártir nada más que la ubicación en un tiempo en el convento de Santa Tecla, en la calle del Mar, convento construido sobre el solar donde había un edificio romano, el pretorio, en el cual fue juzgado San Vicente Mártir y encarcelado. O sea que es una coincidencia de espacios.
Y a todo esto, ¿existió San Vicente Mártir o fue producto de una manifestación posterior?
San Vicente Mártir está muy documentado en textos de relativamente pocos años después de su muerte, y además existen toda una serie de coincidencias circunstanciales que nos hablan de su existencia.
Ya, yo te preguntaba esto porque un profesor catalán publicó hace años un artículo donde afirmaba que San Pere Pascual era un personaje ficticio creado en el siglo XVI. ¿A qué crees que debe este intento de negación de nuestra idiosincrasia y algunas de nuestras figuras más representativas?
Las causas, las razones por las cuales en muchas ocasiones se distorsionan hechos que incluso hemos vivido y sí, vemos en prensa, que hay gente que los replantea, los reinventa y nos dicen cómo ha sido nuestra vida, sabiendo nosotros que la hemos vivido, cómo ha sido en realidad. Causas, orígenes, pues son tan varios como la naturaleza humana y no podemos ahondar en cada situación y en los porqués y en los conqués de gente que quiere reinventar la historia.
Y José Francisco, ¿San Vicente Ferrer o San Vicente Mártir? Es más popular el primero, pero ¿no crees más que es más cristiano el mártir por la fe?
Hombre, la fe no se puede medir a fanecaes. Efectivamente, o sea, uno da testimonio de su fe con su propia vida, lo cual tiene un valor inmenso. San Vicente Ferrer podía haber dado la vida por su fe si se hubiera planteado.
Claro, pero...
Y de hecho, estuvo en trance de perderla alguna vez. San Vicente pudo ser mártir y no lo fue. Fue un gran apóstol. San Vicente Ferrer pudo ser mártir, no lo fue, y fue un gran apóstol. San Vicente mártir fue una persona que dio la vida por su fe y hizo un apostolado corto porque murió con 23 años, pero si no hubiera muerto, probablemente en la iglesia perseguida de entonces hubiera hecho una labor apostólica fenomenal. Sí. Es decir, que todo eso son hechos y posibilidades de lo que pudo ser simplemente.
Claro. Tú perteneces a diversas hermandades, órdenes y cofradías, caballeros jurados de San Vicente Ferrer, Hermandad del Descendimiento del Señor, Hermandad del Santo Cáliz de la Cena. ¿Qué papel juegan en el siglo XXI estas instituciones?
Importantísimo, importantísimo por dos razones. Como universitario te diré que tienen una importancia cultural tremenda. Por ejemplo, los caballeros jurados de San Vicente Ferrer promovemos el estudio y la difusión de la vida y obra de San Vicente Ferrer. Y promovemos tesis doctorales, publicación de libros, investigación, divulgación, conferencias, simposios, congresos. Y también nos ocupamos de que se conserven debidamente los recuerdos documentales, monumentales, reliquias, etcétera, del santo valenciano. En el Santo Cáliz, te estoy hablando simplemente o planteándolo desde el punto de vista cultural. El Santo Cáliz es un elemento que tiene que ver con la cultura cristiana europea,
claro,
desde tiempo inmemorial. Y si hay una cosa que une a los europeos en la larguísima distancia del tiempo, es el Santo Grial. Y el Santo Grial o Santo Cáliz tiene unos componentes arqueológicos, culturales, literarios, tremendos. Y en eso estamos trabajando. Desde el punto de vista religioso, claro, el Santo Cáliz para un católico es un símbolo,
claro,
de la Eucaristía. Y entonces, en base a eso, o a partir de ahí, desarrollamos todos los aspectos devocionales. Lo mismo con San Vicente Ferrer como figura de la Iglesia Universal.
Y José Francisco, ¿cómo se accede a ellas? ¿Son de libre acceso o se produce por entrada por cooptación?
Pues en la cofradía del Santo Cáliz, pues si eres presentado por dos miembros, tienes una certificación de tu párroco que acredita que eres un católico practicante, pues ya estás en perfecta disposición de ser admitido. En las cofradías de Semana Santa, lo mismo. Y en el capítulo de Caballeros Jurados de San Vicente Ferrer, hay unas condiciones. Hay que ser titulado superior o estar en posesión de la medalla de oro del capítulo, que te acredita como persona que tiene un currículum vicentino importante. Además, tienes que ser presentado por dos caballeros tienes que pasar por una selección hecha por el Consejo de Caballeros del capítulo y después presentado al capítulo, donde en votación secreta, con bolas blancas y negras, se admite o no. Porque solo se puede ser caballero si se genera una plaza, ya que hay un número clausus de 70.
Vaya.
Y entonces, cuando por fallecimiento de un caballero se genera una vacante, esa vacante pues se pone, se abre a la posibilidad de presentación de nuevos caballeros.
¿Y cuál de todas tiene más relevancia?
Todas, cada una en su materia, son iglesia en acción con hombres y mujeres que trabajan en primera línea. Desde ese punto de vista, las corporaciones de Semana Santa, las corporaciones que tienen que ver con el Santo Cáliz, las corporaciones vicentinas, caballeros jurados, altares de San Vicente, etcétera, etcétera. Todo es iglesia en acción y todo está formado por hombres y mujeres que colaboran en esos ámbitos de apostolado y de difusión cultural, de los valores también culturales de nuestra Iglesia Católica.
José Francisco, ¿por qué ha habido entre los intelectuales valencianos una cierta prevención o descrédito de esta parte más religiosa de nuestra cultura? ¿Por qué a veces o siempre se han avergonzado?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Si yo te presentara la nómina de feligreses, de miembros de hermandades, de cofradías, de altares de San Vicente, verías la cantidad de intelectuales, de catedráticos, de doctores que hay allí. Te digo, caballeros jurados, hay que ser titulado superior. La cofradía de las más antiguas cofradías de Valencia, que es la del Cristo del Salvador, tienes un profesor universitario y varios más en la junta directiva. Tienes en la cofradía de la Virgen del Carmen, otro profesor, un catedrático universitario como presidente. Es decir, que quien te haya dicho eso, yo le invito a revisar las juntas directivas y la relación de cofrades y de miembros de las asociaciones.
Claro, pero desde fuera se ve distinto. ¿No crees?
Pues lo que hay que hacer es entrar dentro y mirar, sí.
José Francisco, la Valencia a la que llegó San Vicente Mártir era muy distinta a la actual. ¿Había en ella árboles y plantas que han desaparecido en estos últimos 2000 años?
Sin duda. La Valencia del tiempo de San Vicente Mártir tenía un paisaje muy verde. Y además tenía dos brazos el río. Valencia era una isla fluvial. Teníamos el brazo del río principal, que conocemos, pero había otro río que salía desde un poco más arriba de las Torres de Serranos, se metía por la calle de Liria, se cruzaba el barrio del Carmen, llegaba al Tosal, pasaba, iba hacia abajo por toda la Bolsería, llegaba a la Plaza del Mercado, se metía por la calle San Fernando, cruzaba por la Plaza del Ayuntamiento, iba a Pintor Sorolla, iba por la calle Las Barcas, Pintor Sorolla, hasta por donde está el Parterre, la Glorieta, hasta las cercanías de lo que ahora es Capitanía General. Había otro barranco que afluía allí, que era el barranco de Endolsa. Había otro tercer bracito que aislaba el convento de los dominicos, que era una vaguadita con corriente que aislaba a aquel pequeño promontorio donde se creó posteriormente el convento. Por lo tanto, Valencia tenía muchísima más agua y había habían bosques ribereños en las zonas del río Turia, pero es que además había un bosque tremendo que venía desde Rocafort por Campanar hacia Arrancapinos, y teníamos bosques que iban desde la zona de la calle Sagunto, Alboraya, lo que ahora son los jardines del Real, y se metían hacia el camino de Algirós. Es decir, que el paisaje era mucho más verde, y bajabas un poquito y llegabas a la orilla del río, en la zona que ahora es la Alameda, y todo aquello era un prado con árboles como chopos, álamos, fresnos, olmos, etcétera.
Y ahora que estamos hablando de árboles y antigüedad, ¿cuáles son los árboles más antiguos que tenemos en Valencia? ¿De cuándo datan? ¿Dónde se pueden contemplar?
Pues tenemos árboles muy interesantes. Los árboles más antiguos que tenemos son de mediados del siglo XIX. No hay más antiguos en la ciudad de Valencia. Y tenemos árboles muy interesantes como son los ficus del parterre, que se plantaron por equivocación, porque se plantaron creyendo que eran magnolias. Y cuando se plantó el perímetro de magnolias alrededor de la glorieta y alrededor del parterre, un par de ellos no eran magnolias, eran ficus, porque la magnolia y el ficus, cuando son jovencitos, se parecen mucho. Y tenemos los el ginkgo biloba del Marqués de San Juan en el Hort de Romero. Tenemos un precioso árbol que nos recuerda el palacio de una marquesa, y es un árbol esbelto que está a la puerta del instituto antes femenino que está en Almirante Carazo. Bien, pues como ese hay numerosos árboles y palmeras en Valencia que nos recuerdan sobre todo la época romántica de mediados y la segunda parte del siglo XIX.
¿Y no crees que nos faltan palmeras, pero de las de dátiles, no de estas que ponen ahora tan modernas?
Sí que la palmera es una planta esbelta y sí que procede en algunos momentos y en algunos lugares. Lo que no conviene que haya una inflación de palmeras, sobre todo si se trata de la Washingtonia. La palmera canaria tampoco es buen momento de prodigarse con ella porque tiene unos problemas de picudo tremendo, como también la tiene la palmera datilera, aunque en menor medida. El picudo sobre todo prefiere a la palmera canaria, y cuando no tiene palmera canaria o la tiene más a mano, va a la datilera y después a otras. En Valencia yo, por lo que siempre he abogado, es por la sombra fresca de árboles copudos, árboles anchos, acogedores.
Sí. ¿Y Valencia es una ciudad donde se cuidan los jardines?
Sí. ¿Sí? Sí. En Valencia hay dos empresas y una institución dedicada a los jardines. En Valencia hemos crecido mucho en la jardinería. Se han movilizado grandes cantidades de dinero para su mantenimiento. El problema en la actualidad son las restricciones que han tenido que afectar a cualquier capítulo municipal y, lógicamente, a los jardines. Pero para los tiempos que corren, nuestros jardines están suficientemente bien cuidados.
Pero, sin embargo, muchos ciudadanos tienen la sensación de que un jardín es un espacio de delincuencia, tráfico de drogas y peligrosidad. ¿Siempre ha sido así a lo largo de la historia?
Sí, ya lo creo. Yo te podría traer documentos, decisiones municipales del siglo XIX que evitan que la gente entre en la en la Alameda si va con manta o no puede ser debidamente identificado. De la gente se tapaba manta, la gente más empobrecida, claro, o marginal. Y no, había que verles la cara. Y porque en la Alameda hubo problemas de delincuencia. En la Glorieta hubo problemas de delincuencia. Y era un momento en el cual en Valencia solo había abiertos al público la Glorieta, el Paseo de la Pechina y el Paseo de la Alameda, con solo tres jardines, y ya hubo que poner alguna disposición por parte del ayuntamiento para evitar esos problemas.
Y ahora, muy rápidamente, porque vamos a cambiar de tema, ¿cuál es tu jardín ideal?
Mi jardín ideal es un jardín que tenga sombra, color, agua.
O sea, importantísimo.
No, que sea un jardín, como decían los árabes, un jardín de ver, de oír y de oler.
¡Qué bonito!
Si tenemos ese tipo de jardín, aparte de que estéticamente es lo que queremos, si además le unes la simbología típica de los jardines valencianos, encontraremos evocación, sugerencias y probablemente compañía.
Pues vamos ahora con la segunda canción. Ahora nos dirigimos hacia aquella mítica tabla redonda de los caballeros del rey Arturo, también relacionadísimo con el Santo Grial, el juicio de Lancelot, de Heather Dale.
King Arthur's knights, they filled the table round, save for one who stood before them. For once without a weapon, for once he stood in shame. The trial's charge was treason and betrayal of an oath. And should his guilt be proven, death would fall on traitors both. The knights would counsel Arthur's hard decision. And Lancelot is it, held high, said, I'm tried for love of Guinevere. My crime was love. Was Kay with sharpest tongue. He is a man like any other. The word of kings command him, his heart does not obey. For all his strength and boldness, this knight's spirit is too weak. His crime has no excuses, and no favors may he seek.
José Francisco, ¿el Santo Cáliz es el Santo Grial?
No hay nada que diga lo contrario. Y todas las pruebas circunstanciales, documentales y arqueológicas así lo afirman.
¿Por qué tanta búsqueda durante años y tantas novelas y películas sobre su paradero si está bien expuesto en nuestra catedral?
Pues muy sencillo, porque el Santo Cáliz estuvo 2 siglos y medio oculto en San Juan de la Peña.
¿Sí?
Lo sabía quien lo sabía. Y de hecho, la alta nobleza de la corona de Aragón, pues quería ser enterrada allí. Y estamos hablando del siglo X, XI. En esos momentos, siglo X, XI, XII, sabe, ya digo, quien lo sabe, yeah, que el Santo Cáliz está allí. Pero eso trasciende en cierta medida, algo velada, por lugares cercanos. Claro, hay, por allí pasa, muy cerca, pasa el Camino de Santiago. Empieza a haber una serie de habladurías de acerca de que el Santo Grial está escondido en un monte que lo guardan unos monjes que son mitad monjes y mitad guerreros. Entonces, esa opinión se va trasladando a Francia y llega a Alemania. Por otra parte, llega a Inglaterra. Entonces se crean, en ese momento en que está en San Juan de la Peña, se crean una serie de leyendas, sobre todo en Francia y después en Alemania, que cuentan digamos, la existencia del Santo Grial en un sitio difuso. Pero el Santo Grial está documentado que está ya en San Juan de la Peña. En todos esos sitios no se conoce el Grial, y para en esos momentos de cruzadas, el Santo Grial es un símbolo de la cristiandad tremendo, claro, tremendo. Ese es el origen de todas esas leyendas.
¿Y hay alguna posibilidad de que el Santo Cáliz sea de la época de Jesucristo?
Todas. En los años 50, el arzobispo de Valencia, don Marcelino Olaechea, se planteó el problema de la autenticidad del Santo Cáliz que se conserva en la catedral. Y él pensaría, si es auténtico, que se le sigue dando culto y lo tengo como reliquia, y si no, pues lo llevó al museo y lo puso en manos de la máxima autoridad en el tema de toda España. Era don Antonio Beltrán, catedrático de arqueología de la Universidad de Zaragoza. Le hizo firmar una declaración jurada en la cual él juraba que sus creencias católicas o anticatólicas, uh-huh, no influirían ni en el procedimiento, ni en los resultados, ni en la interpretación de los mismos. Y se puso a trabajar. Él era un magnífico conocedor de los vasos de la Palestina del tiempo de los romanos. Y se puso en contacto con otros investigadores de todo el mundo que estaban estudiando este tema. Visitó los museos donde habían vasos parecidos y se puso a estudiar el Santo Cáliz. Lo desmontó completamente y vio que el vaso de arriba, la tacita de arriba, era un vaso de ágata cornalina, un vaso de una vajilla de una familia pudiente, labrado en un taller de Palestina o Egipto en un periodo de tiempo entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. Por lo tanto, en tiempo y lugar correspondía perfectamente con la edad de Cristo.
Hace pocos años tuvo lugar un congreso internacional en Valencia sobre el Santo Cáliz, al que cierta prensa de la ciudad tomó a chacota. ¿Cuáles fueron las conclusiones de aquel encuentro? Y siguiendo casi con la pregunta, te podría decir, ¿por qué la Iglesia no se implica a la hora de defender estas reliquias? Porque sucede lo mismo con la Sábana Santa. Hay ostensiones, pero no está la palabra definitiva de la Iglesia. ¿Es porque tiene el Vaticano más dudas que algunos fieles?
No, en absoluto. Lo primero es que el Congreso, yo no sé quién se lo pudo tomar a chacota, porque era un Congreso que en procedimiento y en el perfil de las personalidades que fueron sus ponentes fue de primera línea internacional. Las conclusiones explicaban los aspectos de autenticidad, de arqueología, de simbología, de antigüedad, de devoción, que rodeaban al Santo Cáliz. Por lo tanto, las conclusiones fueron muy, muy jugosas y aportaron novedades. El perfil de las personas de primera línea, las conclusiones asépticas y de riguroso valor científico. ¿Que la Iglesia no lo publicita? Yo creo que sí. Ahí tienes en la catedral todos los medios para que la gente que acuda pueda recibir las explicaciones sobre el Santo Cáliz. Probablemente no es cuestión de la Iglesia, porque la Iglesia tiene el Santo Cáliz como un símbolo de la Eucaristía. Pero el Santo Cáliz es un elemento cultural de primerísimo orden intelectual e internacional. Con lo cual es la administración valenciana quien debería poner como uno de los iconos de nuestra ciudad y nuestra comunidad el Santo Grial, el Santo Cáliz.
Pues sí, llevamos de tiempo. Una pregunta para acabar. ¿Echas de menos las clases en esta universidad o tu vida social y cultural es tan ajetreada que no te da tiempo ni de pensarlo?
Bueno, para un universitario la universidad es su casa, es el estímulo, es el marco de una buena parte de la vida, y que sobre todo vuelcas tus ilusiones sobre la juventud. Eso es inolvidable y es lo que mantiene vivo al profesor universitario. Estudiar para dar mañana, tarde y noche. Sí. Y llevas tu magisterio, llevas tu actitud profesoral a cualquier momento de la semana, no solo en la universidad. Echarla de menos. Las clases en el aula a mis alumnos lo echo profundamente de menos. Pero, claro, mi actividad docente ahora está en otros lados.
José Francisco, creo que nuestros oyentes y nosotras podríamos estar escuchándote durante horas. Pero el cruce de caminos de hoy ha llegado a su límite y hemos de concluir aquí esta entrevista. Como cada vez que has venido por aquí, ha sido una satisfacción escucharte. Y como siempre, también te emplazamos para el próximo programa a fin de seguir conociendo las bellezas y los secretos de esta ciudad y estas tierras que tanto amamos. Y para vosotros, queridos oyentes, gracias también por seguirnos cada semana. Os esperamos la próxima semana en Cruce de Caminos. Ya sabéis que nos podéis sintonizar en el 102.5 de la FM y también desde la página de internet de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Sarizorio en el control y Carmen Leínez, quien os habla, os desean que paséis una provechosa semana. Sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.